Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 9 de febrero de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Globos chinos por Macarena Vidal y ¿Por qué no somos felices? Por Pilar Jericho. Y continuaremos después con algunos artículos diversos. Ok, comenzamos con el Pentágono reconoce que no detectó las incursiones de globos chinos durante el mandato de Trump. Los mandos militares estadounidenses no detectaron en su momento tres globos espía chinos que entraron en territorio de este país brevemente durante el mandato del presidente Donald Trump, según ha reconocido este lunes un alto cargo del Pentágono, debido a un vacío de concienciación sobre las posibilidades de que algo así ocurriera. Solo se conocieron las incursiones a posteriori mediante otras vías para obtener datos de inteligencia, ha reconocido el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el general Glenn Van Herk. Como comandante de NORAD, es mi responsabilidad detectar amenazas contra América del Norte. Puedo decirles que no detectamos esas amenazas, ha indicado Van Herk en una conversación telefónica con periodistas. En aquellos casos, los globos solo permanecieron brevemente sobre el territorio de Estados Unidos en Florida, Texas, Hawái y Guam. Funcionarios de la era de Trump y el propio expresidente habían negado que se hubieran producido esos incidentes que el Pentágono ha dado a conocer en medio de fuertes críticas de la oposición republicana a la administración demócrata por la que considera una gestión excesivamente blanda del caso de la semana pasada. Solo se tuvo conocimiento de esas incursiones tras la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, cuando se obtuvieron otros datos por vías adicionales de recolección de inteligencia, precisó Van Herk. El militar no precisó si se refería a datos obtenidos mediante la intercepción de comunicaciones, ciberataques o espías sobre el terreno. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha indicado en una rueda de prensa telefónica paralela que la Casa Blanca ha ofrecido sesiones informativas sobre los hallazgos en torno a aquellos incidentes a altos funcionarios de la administración previa. El globo espía chino abatido el sábado pasado sigue aún en su mayor parte bajo las aguas del Atlántico. Las condiciones meteorológicas y las corrientes en la zona frente a las costas de Carolina del Sur complican los trabajos para rescatar los fragmentos de un aparato cuya incursión sobre el territorio de Estados Unidos y posterior derribo ha precipitado una nueva crisis en las relaciones entre Washington y Pekín. El aparato, de una longitud similar a la de tres autobuses, medía 61 metros de alto y pesaba cerca de una tonelada, según ha precisado el Pentágono este lunes en una rueda de prensa, dos días después de que una caza F-22 fulminara el globo con un misil AIM-9X. El tamaño del artefacto sumado a la altura desde la que cayó, más de 18 mil metros, hace que el área donde hayan caído los fragmentos sea amplia, unos 1.500 por 1.500 metros, es decir, 15 por 15 campos de fútbol, ha señalado Van Herk. Desde este lunes, los equipos de búsqueda y rescate han empezado a utilizar vehículos submarinos no tripulados para tratar de localizar los restos en un área cerca de 15 metros de profundidad, según Van Herk. En las tareas participan, entre otros, el buque de la Armada USS Cartel Hull, donde se van almacenando los restos rescatados, y una embarcación Pathfinder dotada de sonar y que ayudará a trazar un mapa submarino de la zona. El área ha quedado cerrada al acceso de otros barcos, pero el Pentágono reconoce la posibilidad de que algún fragmento llegue arrastrado por las olas a la costa. Las autoridades locales han pedido al público que si encuentran algo, no lo toquen y avisen a la policía o al servicio de guardacostas. John Kirby puntualizó que hasta ahora los fragmentos recuperados se han recogido de la superficie del mar. El mal tiempo ha impedido llevar a cabo operaciones submarinas. Una vez hayan recogido todos los restos, se enviarán a los servicios secretos para su análisis. No hay planes, subrayó, de entregárselos a China, que ha calificado de reacción excesiva el derribo de lo que aseguró que solo era una aeronave civil para la investigación meteorológica y científica a la que los vientos extraviaron de su rumbo. Una versión que Estados Unidos descarta por completo. El globo, sostiene Washington, tenía funciones de espionaje. Contaba con equipo para ello. Su ruta le llevaba por lugares de interés militar y en el pasado China ya había enviado otros globos similares a territorio estadounidense, aunque nunca durante tanto tiempo, según el gobierno. Estamos en todo nuestro derecho a tirarles el globo y vamos a recuperar tantos fragmentos como podamos para estudiarlo, ha subrayado Kirby. El portavoz ha subrayado que el derribo tuvo lugar dentro de las aguas territoriales estadounidenses precisamente para respetar las normas internacionales. A diferencia de China, que no las cumplió a sobrevolar el espacio aéreo soberano de Estados Unidos, precisó. Respondía así el viceministro de Exteriores chino Xi Feng, quien acusó a Washington de violar gravemente el espíritu del derecho internacional con un uso indiscriminado de la fuerza. Xi también ha asegurado que Pekín defenderá los intereses y la dignidad de su país. Y la portavoz de este ministerio, Mao Ning, ha insistido en que la entrada involuntaria de esta nave aérea es un incidente aislado y accidental. Pone a prueba la sinceridad que tenga Estados Unidos en la estabilización y mejora de las relaciones bilaterales y en el modo en que gestiona las crisis. Washington, por su parte, alega que China mantiene una red de globos espía que operan en todo el mundo y han sido avistados en países de los 5 continentes. Este globo destruido sostiene formaba parte de esta flota. Pero pese a los reproches mutuos entre las dos principales economías del mundo, Kirby trató de restar importancia a las consecuencias que el incidente pueda acarrear, aunque claramente el incidente no ha ayudado a mejorar los lazos. No hay razón, subrayó, para que las tensiones deriven en algún tipo de conflicto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, suspendió el viernes la visita a Pekín que tenía previsto haber comenzado el fin de semana, la primera de un alto cargo estadounidense de ese nivel desde 2018, ante la incursión del globo que consideró una violación de la soberanía de su país. Aquel viaje, que nunca llegó a anunciarse oficialmente antes de su desplazamiento, debía haber servido para tratar de encontrar vías de entendimiento entre dos rivales cuyas relaciones se han ido tensando a medida que China ha entrado en auge. Por el momento no hay contactos entre las dos administraciones para buscar una nueva fecha al viaje, aunque Blinken ha subrayado que se trata de un mero aplazamiento hasta cuando vuelvan a darse las condiciones necesarias y no una cancelación definitiva. Continuamos con algo de psicología. ¿Por qué no somos felices en nuestras vidas si lo intentamos? Levantarse a las 3 de la madrugada para cambiar los pañales de nuestro hijo no es una actividad que nos haga especialmente felices, como tampoco lo es estudiar una oposición o atravesar momentos complicados, ya sea un despido, un proyecto frustrado o una enfermedad. Si la felicidad es el objetivo de nuestras vidas, parece que estamos fracasando demasiadas veces. Pero quizá el problema no resida en lo que nos sucede, sino en el objetivo en que nos hemos empeñado en insistir en los últimos años. Es posible que exista un propósito más amplio y realista que la felicidad, como habitualmente se entiende, y que sea posible alcanzar hasta cuando nos vienen mal dadas. Algunas corrientes de pensamiento tradicional ya lo estudiaron. Aristóteles la describió como eudemonía, y los estoicos la denominaban ataraxia, o la tranquilidad del ánimo. Independientemente del enfoque, el objetivo sería alcanzar un estado interior de serenidad, donde no siempre hay emociones positivas o experiencias placenteras, sino una alegría más profunda que proviene de la comprensión. Dicha comprensión nos aporta una mayor dimensión de la vida y un sentido, como la madre o el padre que se despiertan en la madrugada para cuidar de su hijo, por ejemplo. Este estado interior está conectado con lo que en la Universidad de Harvard se denomina florecimiento, flourishing en inglés, y que se estudia en un programa donde se dan cita distintas disciplinas para desarrollar un modelo integral de florecimiento humano. Matthew Tilley ha dirigido la investigación empírica en dicho programa y su experiencia es realmente inspiradora. En nuestra conversación, el Dr. Lee reflexionó sobre el concepto de florecimiento humano como un viaje que implica tanto a la persona como a su contexto, a la comunidad a la que pertenece y el entorno natural. Supone una mirada más amplia de uno mismo. Según el modelo publicado por el Dr. Van der Wiele, director del programa, podemos trabajar en nuestro florecimiento humano en al menos 5 dimensiones diferentes y en 4 grandes áreas de nuestras vidas. Las dimensiones que se correlacionan con este estado interior son felicidad y satisfacción de la vida, salud mental y física, sentido y propósito, carácter y virtud, y estrechas relaciones sociales. Dependiendo de cada momento, cada dimensión gana o pierde relevancia. De hecho, conforme a la investigación que realizó el Dr. Lee en Estados Unidos en enero de 2020 y posteriormente en junio del mismo año, en pleno impacto de la pandemia, se observó que casi todas las dimensiones descendieron, excepto la del carácter y virtud, en la medida en la que las personas intentaron ayudar a sus seres queridos y fortalecieron su resiliencia. Además, el camino lo podemos enfocar al menos en 4 áreas de nuestra vida: la familia, el trabajo, la educación y la comunidad religiosa o espiritual. Este último aspecto es novedoso, ya que no siempre se incluye. Entender que el objetivo de nuestra vida no es la felicidad, sino alcanzar un estado de florecimiento o de prosperidad interior, nos libera del yugo de la búsqueda constante del placer y nos evita ciertos falsos atajos, según el Dr. Lee, el consumismo, el alcohol o el frenetismo en la consecución de objetivos, entre otros, son una manera de anestesiarnos a nosotros mismos y de impedir tomar conciencia de lo que realmente nos sucede. Solo cuando somos honestos con nosotros tenemos la capacidad de entrar en contacto con la experiencia más profunda de lo que significa ser humano. Y esta es la puerta para acceder a una mayor comprensión y desde ahí a fortalecer nuestro camino. Para cultivar nuestro estado de serenidad, el Dr. Lee nos sugiere comenzar con una pequeña reflexión sobre cuál es nuestro punto de partida en cada una de las dimensiones anteriores y escoger una de las áreas donde queremos poner foco. La Universidad de Harvard ofrece una aplicación gratuita en inglés, próximamente en castellano también, donde nos invita a hacer diversos diagnósticos y ejercicios prácticos para llevarlos al día a día. Y recordemos, la travesía dura toda la vida, pero es recomendable fijar bien el rumbo para no confundirnos durante el camino. Continuamos con algo de trabajo. Me robaron el alma. ¿Cómo la cultura corporativa de las empresas priva de la personalidad? ¿Soy un ser humano? Es una pregunta que me hice varias veces en mi último trabajo. Por la forma en la que se me trató en alguna de otra ocasión, diría que no se me consideraba del todo humana, ni a mí ni a mis compañeros de la oficina. Cada uno de nosotros era el título asociado a su nombre, no al contrario, por lo que de vez en cuando nos encontrábamos intentando recordar cómo se llamaba la persona que tenía que arreglarnos la fotocopiadora o la mujer que ocupaba la recepción. Lo más importante en ese trabajo era cumplir los objetivos que se nos asignaban al comienzo de cada año. Fingíamos que nos entusiasmaba el nuevo desafío delegado a nosotros y preparábamos presentaciones de PowerPoint con las que ocultábamos que no teníamos ni idea de cómo llevaríamos a cabo las tareas que nuestros superiores habían decidido delegar en nosotros. El secreto del buen jefe, una teoría, no es ninguno de los que se lista en los libros sobre liderazgo, sino saber muy bien a qué miembro del equipo adjudicar cada problema que surja a lo largo del trimestre. La segunda cosa más importante era nuestra felicidad. Teníamos que ser felices de 8 a 9 de la mañana a 5 a 6 de la tarde. No importaba si recibíamos un correo desagradable o si un superior nos faltaba el respeto. Mostrar algún tipo de emoción más allá de la complacencia no era profesional. En ese afán por dominar el idioma corporativo, fui perdiendo de vista quién era como persona y qué quería en mi vida. Mis preocupaciones se convirtieron en agentes extraños que solo tenían sentido en el espacio oficina, sinergias, KPI, accruals, budgets. Mi vida pasó a consistir en mi trabajo y me convertí en una desconocida para mí misma. Solo me di cuenta de esto cuando perdí el trabajo. La última vez que vi cara a cara a mi jefa, observé ensimismada sus movimientos al otro lado de la pantalla. Parecía tranquila y eficiente. Una vez finalizó la llamada en la que me despidieron, experimenté una ligera confusión, luego alivio y al final una paz extraña que me acompañó durante las siguientes semanas. No lloré y no pregunté por qué. Leí mi carta de preaviso mientras oía a algunos de mis compañeros en los despachos contiguos al que yo solía ocupar recibir llamadas similares. ¿Soy un ser humano? Durante muchos años me senté al otro lado del escritorio de mi jefa y tomé notas frenéticas de todas sus ideas y peticiones, por muy disparadas, fastidiosas o injustas que me parecieran. Poco a poco fui siendo más legal assistant, el título de mi firma, y menos yo. Y no me parecía importante, no me parecía triste, porque desde el principio de los tiempos se nos ha inculcado que nuestro valor como personas reside en si producimos o no. Esta es la información que consideramos más importante sobre nosotros mismos: nombre, edad, profesión. ¿No es triste? Esta semana comienzo un nuevo trabajo en una ciudad nueva y me he propuesto no renunciar a tantas cosas a cambio de mi sueldo. Trabajar para poder vivir, no lo contrario. Parece un cliché, pero a veces lo más obvio es lo primero que se nos olvida. Continuamos con algo de belleza, biotina para el pelo. Ni es tan poderosa ni la necesita si no hay déficit. Una búsqueda rápida en Google es suficiente para confirmar que la biotina es uno de los términos más buscados. 4,000 resultados aproximadamente cada 0.47 segundos de los términos biotina para el pelo. En YouTube va ligada a títulos como vitamina superpoderosa o me creció el pelo 15 centímetros con biotina. Y por supuesto, TikTok se hace eco de sus bondades en otros tantos videos donde se exhiben melenas brillantes y vigorosas. Para saber si este éxito es merecido, empecemos por saber en qué consiste este activo que desde hace un par de años es prioritario en champús, mascarillas y sobre todo en suplementos nutricionales. El doctor David Saceda es dermatólogo y tricólogo del GEDET, Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de Dermatología y del Grupo Pedro Jaén, y confirma que se trata de la vitamina B7, necesaria para el buen funcionamiento del ciclo capilar, el crecimiento del tallo y su maduración. Cuando aparece un déficit, se produce la caída del pelo. También es una vitamina imprescindible para la multiplicación de las células. Afortunadamente está presente en nuestra dieta del día a día, sobre todo en la yema de huevo, el aguacate, el salmón, las legumbres, los champiñones o las espinacas, y si comemos equilibradamente, no le echaremos de menos, según el especialista. En una dieta variada se toman las necesidades diarias de biotina, que son de 30 microgramos. Pues ya estaría. Comer bien parece ser suficiente, ¿o no? Sí, en las condiciones adecuadas. Lo que ocurre es que hay situaciones en las que absorbemos peor esta sustancia, recalca el dermatólogo, sobre todo cuando hay alteraciones digestivas, ingesta de alcohol o fármacos o embarazo. Estas situaciones pueden causar un déficit y merecería la pena pensar en un suplemento, refiere. En este punto puede llegar la preocupación por no controlar la dosis que tomamos combinando dieta y comprimidos. La buena noticia es que es una vitamina muy segura, con riesgo de toxicidad anecdótico y que es eliminada fácilmente por el organismo, apunta el doctor Saceda. El farmacéutico y experto en nutricosmética Eduardo Senante añade que es de tipo hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua y su exceso se elimina por la orina. Pero prosigue, si no tenemos escasez de este nutriente, no veo necesario tomarla. Cuando sufrimos una pérdida de cabello más allá de lo que se considera normal, lo mejor es acudir a un dermatólogo, preferentemente tricólogo, que si lo considera, valorará realizar una analítica para determinar si nos falta algún nutriente, señala. El doctor Saceda es categórico, si no hay déficit, no va a aportarnos nada. Estudios pocos y difusos. Para saber cuánto de bueno aporta, es de rigor acudir a la literatura científica. Y apunta el dermatólogo David Saceda. Los estudios que defienden su uso para el pelo son muy poquitos y de baja calidad. El más útil en este campo es el doctor Ralph Trueff de Suiza, que encontró que el 38% de las mujeres con problemas capilares tenían déficit de biotina por las carencias mencionadas antes. De ahí que Senante recomiende suma prudencia a la hora de hacer caso de reclamos sin evidencia científica en suplementos con esta sustancia. Porque aunque se asegura y se elimine su exceso, sí tiene contraindicaciones según la FDA. La más importante es que niveles altos de biotina producidos por tomar suplementos podrían falsear algunos resultados analíticos, sobre todo en lo relacionado con hormonas tiroideas y troponina, un biomarcador que se utiliza para el diagnóstico de afecciones cardíacas. Y añade el farmacéutico, cada vez aparecen más referencias que relacionan el exceso de biotina con un desequilibrio en la barrera cutánea que podría llevar a la aparición de brotes de acné. Todo ello si hablamos de dieta o suplementos, la forma de ingerir la vitamina por vía interna. Pero luego están los champús, acondicionadores y mascarillas donde la biotina aparece como reclamo principal, argumentando que fortalece los folículos pilosos, mejora la circulación del cuero cabelludo y aumenta la densidad capilar. ¿Funcionan? La respuesta llega con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dejamos actuar en champú? Por no hablar de que los acondicionadores no llegan a la raíz, la absorción de los ingredientes en el cuero cabelludo es más que limitada con estos productos y su actuación a nivel de folículo piloso es prácticamente nula. Me gusta recordar que un champú no va a hacer que crezca el pelo perdido, ni está hecho para actuar sobre el que nos queda, sino sobre el cuero cabelludo, que es donde nace este, dejándolo actuar unos minutos, apunta Eduardo Senante. Aún así, si deseamos lanzarnos a la compra de uno de ellos con biotina, mejor según el experto si contiene también proteína de queratina que ayuda a mantener la fibra fuerte e ingredientes acondicionadores para mantenerlo hidratado. Vale, la biotina no es el tratamiento de elección contra la alopecia, pero hay tratamientos que sí lo son y los menciona el doctor David Saceda, el minoxidil y la finasterida, entre otros fármacos. Es verdad que tenemos que utilizar tratamientos suplementarios para hacer que todo vaya bien, como los suplementos de hierro, pero una alopecia requiere siempre de un tratamiento prescrito por un médico, especialmente un dermatólogo. Finalizamos con ¿por qué somos pobres en tiempo? ¿Cómo evitar las trampas que se tragan las mejores horas de nuestra vida? Reflexiona sobre la adicción a la productividad y consejos para reconquistar el fundamento de la existencia. A medida que envejecemos, la gestión del tiempo se vuelve una cuestión más urgente. Tal vez por esa ley de marketing de que la escasez crea valor. ¿Por qué entonces hay tan poca gente que se siente satisfecha con el uso que hace de sus días, horas y minutos? Arthur C. Brooks señalaba en el podcast How to Build a Happy Life, cómo armar una vida feliz, nuestra tendencia a llevar cada vez más trabajo a nuestro tiempo libre. Sostiene que hay un desfase alarmante entre cómo invertimos nuestro tiempo y lo que en realidad desearíamos hacer con él. La fijación por ser productivos hace que muchos roben horas de descanso, fines de semana incluidos, para tareas que deberían circunscribirse al horario laboral. Esto es especialmente dramático en los emprendedores y los autónomos que extienden los tentáculos de sus obligaciones a todos los huecos del calendario. Sin embargo, el trabajo es solo una de las maneras que tenemos de mantenernos permanentemente ocupados. Cuando nos preguntan, ¿qué harías si tuvieras más tiempo? Las respuestas más comunes son, me dedicaría a aquello que me apasiona. Haría más cosas con la familia o con mis amigos, charlaría más con mis hijos. Sin embargo, estos ideales raramente se traducen en hechos porque nunca creemos tener tiempo, lo cual es una ilusión. Dice el psicólogo Javier Hughes, somos tiempo y solo carece de tiempo quien ya está muerto. La cuestión es cómo lo usamos. Ashley Willens, docente de la Harvard Business School y autora del libro Time Smart, apunta que el 80% de los profesionales que participaron en una encuesta se definieron como pobres en tiempo. Sin embargo, del mismo modo que es absurdo ganar dinero sin poder gastarlo, de poco sirve tener éxito sin tiempo. ¿Cómo podemos combatir la epidemia de me faltan horas para todo lo que tengo que hacer? La profesora Willens habla de las trampas del tiempo que nos llevan a invertirlo casi totalmente en ser productivos. Una de ellas es considerar nuestra carrera un papel prioritario, hasta el punto en que relacionamos estar siempre ocupado con ser importante. Tener un hueco en la agenda nos hace hacer sentir vagos o que estamos perdiendo el tiempo. En Estados Unidos, según Willens, una CEO puede presumir en una fiesta de trabajo que trabaja 80 horas por semana. Cuando la productividad se convierte en un hábito, las horas libres solo pueden existir cuando una enfermedad nos postra en la cama. ¿Es eso saludable? La clave de todo es decidir si queremos conseguir más dinero o más tiempo. El problema es que no sabemos contemplar el tiempo libre como la verdadera riqueza que es, ya que si bien el dinero no puede comprarlo todo, cualquier cosa que deseemos hacer requiere tiempo. Por poner esta divisa en primer lugar, cambiaría de raíz nuestra forma de vivir. Veamos tres medidas prácticas. Auditar nuestra agenda. Deberíamos hacer una revisión personal de cómo utilizamos nuestro tiempo fuera del horario laboral, cuánto dedicamos a trabajar fuera de horas o compromisos que nos apetecen o actividades programadas. procurarnos tiempo verdaderamente libre. Si llenamos el after work con demasiadas actividades y compromisos sociales, entonces deja de ser tiempo libre. Whelan cita un estudio que demostró que las personas que programan demasiadas cosas en tiempo de ocio lo acaban percibiendo como trabajo y no pueden disfrutarlo. Necesitamos relajarnos e improvisar. Aprende a no hacer nada. Tómate un respiro, el campo que ha reposado de una cosecha más abundante. Y finalmente, lo peor del estrés. Estar siempre ocupado es una autopista al estrés, ya que por más cosas que hagamos, siempre tendremos la impresión de que no llegamos a todo y nos falta tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.